saludo a Martín Reyes y a Gonzalo Sobral.
Hola, que sumo al espacio
el estudio
de
esta hora.
Muerte de Tristán y Isolda. El último área de Isolda.
Hoy vas a hablar sobre la decadencia de Occidente de Spengler.
Spengler nació en 1880 y muere en 1936. Y escribió La decadencia de Occidente entre 1912 y 1917. Que un hombre a los 20 años haya empezado a hacer este libro es una proeza intelectual casi sin antecedentes. Casi sin antecedentes. Esto era una asignatura pendiente que tengo hace 30 años este libro. Acá lo tenés, el segundo tomo. Lo compré en el año 76 cuando cumplí 21 años, Espasa Calpe. Gracias a muchas exigencias que me hizo mi gran amigo, Metol Ferrer Tucho, con quien hablamos horas ayer de esto, lo leí. Y es de las experiencias intelectuales más importantes que he tenido en mi vida de lejos, pero además no es fácil hablar de un libro tan grande, tan árido como este en 10 minutos, pero hace un esfuerzo. Mira lo que decía Borges con respecto a la decadencia de Occidente. La decadencia de Occidente quiere demostrar que la historia podía ser algo más que una mera y chismosa enumeración de hechos particulares. Quiso determinar sus leyes, hacer las bases de una morfología de las culturas. ¿Qué es la decadencia de Occidente? Es una forma de mostrar que la historia, esto es mío, estaría transitada por derroteros ya entrevistos en que los puntos de desarrollo y estancamiento está prefigurado. Ahí venimos indudablemente a Nietzsche, al eterno retorno, con una cosa importantísima, que Spengler, como buen nietzscheano, trata de tener una visión completa y vital del mundo, esencialmente vital. Es un libro hermosísimo de leer, que me voy a tratar de definir en dos aspectos muy sintéticos. Pero él trata de que las ocho grandes culturas, la egipcia, la india, la babilónica, la china, la clásica, la árabe, la maya y la occidental, tienen tiempos determinados y que son similares en su decadencia. Eso lo dice en 1000 páginas en las cuales ve la diferencia entre cultura y civilización. Tiene un aspecto absolutamente de una poesía sublime, que es con lo cual voy a tratar de terminar este análisis, tan breve análisis, del mundo apolíneo, que son las culturas antiguas, del mundo mágico, que es el Islam con sus cuevas, del mundo fáustico, que es el mundo occidental, en el cual trata más que nada, Alejandra, del mundo infinitesimal. Porque, ¿qué es lo que hace Spengler, que lo hace casi único? Hace un análisis total de las ciencias. Maneja lo que es el mundo fáustico, cuando la ciencia a través de Copérnico va hacia los límites del conocimiento humano. Es decir, el mundo se convierte en algo infinito, y para él lo más infinito de todo eran las catedrales góticas. Todo ese tema que da unas enormes conversaciones, voy a tratar de limitarlo a estos dos aspectos. El libro fue escrito en 1912 y 1917. Trataba en ese momento el final de la época de los estados nacionales, ante la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es esencialmente una guerra europea, de estados nacionales. Es el ocaso, como bien dice Metol, de el fin de los estados nacionales. Y atrás de eso venía dos aspectos muy, muy importantes. Por un lado, el aspecto político, que se empieza a desarrollar las diferentes fases de la Revolución Francesa hasta nuestras épocas del mundo democrático. Por el otro lado, la fase de la Revolución Industrial, unido a un cambio tecnológico monumental que Spengler jamás se imaginó, que hacían que todo lo que en 1912 vos pudieras pensar era completamente insospechado. Varias veces lo he dicho, el siglo XX es el supersiglo de la civilización. Nunca, jamás el hombre fue tan, pero tan lejos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa versión totalizadora de Spengler, que era indudablemente un aristócrata prusiano, hay un enorme anacronismo. Porque él habla de un mundo, Europa, la Europa aristocrática, que en aquel momento regía el mundo, pero ese mundo ya no existe más. Por eso no es la decadencia de Occidente, como tanto se ha hablado de eso, sino que es el fin del universo de 2.500 años. ¿Sabés por qué motivo? Porque el gran anacronismo de Spengler era pensar, como buen nicesiano del eterno retorno, que el mundo iba entre la ciudad y el agro, en la ciudad y el agro, el recolector, el mundo agrario, el mundo agropecuario industrial, urbano. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese mundo hoy no existe más. Jamás imaginaba Spengler que el mundo se convertiría en una sola y gran ciudad, la ciudad globalizada. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy como cambio único en la historia de la humanidad? Y creo que es algo irreversible. No volvemos más al mundo agropecuario. Gonzalo, cuando yo le estaba diciendo esto, me comentaba el caso de China. Obvio, la emigración que está teniendo China hoy a la ciudad es la emigración más grande en la historia de la humanidad, te lo dije varias veces acá. ¿Por qué? Porque se terminó el mundo agropecuario. Entonces, Spengler, en ese libro enorme que acá lo tenés con unas cantidades de citas infernales, tiene una belleza para leer que voy a tratar de terminarlo, no tiene límite en su entusiasmo, en su afán de conocer. Pero lo que él no pensaba es que íbamos a una gran y única urbe, como bien dice Metol, con jardines y barcos, y que el campo se iba a convertir en el jardín del Homo sapiens. Por ello, lo de Spengler es el canto del cisne de un mundo milenario de 2500 años, de retroceso y avance, de las caídas de Roma, de la caída de Tebas, de las caídas de todas las ciudades medias, de la Edad Media, pero que volvían al campo para después volver a crear la ciudad. Y ahora no. Después de la Primera Guerra Mundial crearon los estados continentales. Está la India, está China. Era incipiente en Japón al principio de la Primera Guerra Mundial. Fue el que auguró lo que íbamos a venir. Y entonces, ¿por qué uno puede decir? Entonces Spengler, ¿por qué este muchacho habla